ahir pensava, els països tenen una doble personalitat? Hi ha un país que coneixem i que vivim, aquell que transitem per les grans vies, les autopistes i les carreteres principals? Hi ha un altre país molt més amagat? Un país que trobem a l'interior i que possiblement està ple d'històries que no tenen res a veure a la del primer que descrivíem? Una Espanya que... Jo no sé si podia haver tingut una altra evolució diferent en moltes ocasions si els enginyers que van dissenyar les autopistes haguessin fet un traçat diferent. Pobles i petites ciutats a les que s'arriba per carreteres secundàries, que són aquelles carreteres que de vegades passen per polígons industrials, que no tenen massa interès, però que d'altres passen ben a prop de la natura. Carreteres que et permeten aturar el cotxe i passejar una estona i que també et permeten creuar un poble i veure on està el forn i la farmàcia. Són carreteres per córrer poc i per gaudir dels paisatges, per fer-les sense pressa. Avui volem presentar-vos un llibre. El llibre és d'Alfonso Armada, periodista que ha treballat al Faro de Vigo, al País i a l'ABC. Ha treballat com a corresponsal a diferents països africans i a Sarajevo, també a Nova York, quan es va produir aquell trist atac de les Torres Bessones. Ha publicat altres llibres com Espanya de Sol a Sol, Diccionario de Nueva York, Mar Atlántico, Diario de una Travesía o El silencio de Dios y otras metáforas. Una correspondència entre l'Àfrica i Nova York. També és editor de la revista Frontera D. I està aquí Alfonso Armada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por visitarnos.
Y gracias por esa presentación tan bonita. No es que sepa catalán, pero entiendo bastante y me ha encantado.
Bueno, es que uno se pregunta, cuando me puse a escribir sobre tu libro, pues uno se pregunta, pues es verdad que es posible que haya en dos países, ¿no? Un país que va deprisa, que pasa por las grandes, por las vías principales, y otro que está ahí, como más escondido, y al que llegan estas carreteras secundarias, ¿no?
Creo que es culpa de nosotros, los periodistas.
Sí. Porque bueno, hablamos... tenemos tantas culpas.
Bueno, no, pero esa es una de ellas, porque centramos el tiro siempre en las capitales, en los parlamentos, en los políticos, en estas vidas que son tan fatigosas, y nos olvidamos de que fuera de las carreteras principales y de las capitales hay otras vidas, y a veces tan interesantes o más como las que ocupan los informativos y los noticiarios.
Oye, tu libro se llama Por carreteras secundarias. Es un, bueno, un recull de artículos que tú publicabas en ABC Viajes. Uh-huh. Y bueno, que has añadido cosas nuevas. Sí. Están mejorados.
Están mejorados, exactamente. Están pulidos y hay poemas también.
Están
ahora.
Pulidets, que diríamos.
Están pulidets, bien pulidets.
Están pulidets. Pero este título, yo me imagino que viene de, no sé si de admiración, de amistad, o por cuál es la razón de Martínez Pisón.
Bueno, Ignacio Martínez Pisón tiene un libro que se llama
Carreteras secundarias, que luego hicieron una película que a mí no me gustó nada, por
ya,
cierto.
Ya, es mejor el libro. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con mi propia memoria en ese libro de Ignacio. Primero, el Citroën Tiburón.
Sí.
Porque mi padre también tenía un Citroën Tiburón, y con ese Citroën Tiburón cruzamos a Portugal.
De todas maneras, perdona que te interrumpa, allí hay más una historia personal, ¿no?
Aquí es una historia de padre e hijo, claro. Y un poco, bueno, de esas...
No tanto de pueblo, sino una
historia
personal.
No, es una relación personal, es una especie de biografía de dos historias que se cruzan, vamos, de padre e hijo. En este caso la referencia es un libro que en parte está dedicado a él. El libro lo leí, el de Ignacio, mientras hacía este viaje, y después, sin conocerle, le pedí que prologara Por carreteras secundarias como una forma de reconocer un poco al padre intelectual de la criatura, pero la fascinación por carreteras secundarias es muy antigua. Mío. Es bueno querer buscar eso, los otros caminos, la vida lenta, el tiempo que va mucho más despacio.
¿Tú qué has descubierto en las carreteras secundarias?
Bueno, he descubierto sobre todo eso, que hay pueblos perdidos con vidas apasionantes. Y muchas veces que te salen de forma inesperada, porque es verdad que algunas citas estaban previstas, por ejemplo en Barcarrota, que hay un dolmen, que es una ciudad maravillosa en Andalucía, pero otro, el Palacio de las Pollatas, en Extremadura, fue porque paramos en un bar, hablamos con los parroquianos y de repente nos hablaron de un lugar que era un palacio con aires renacentistas y que había sido un hospicio durante la Guerra Civil. Había acogido tuberculosos y ahora no vivía nadie allí, solo un pastor con sus ovejas. Y entonces nos presentamos en el palacio, hablamos con el pastor, conocimos a Bobby y su perro, y cuando quisimos, él nos enseñó todo el antiguo palacio, y cuando quisimos subir al piso de arriba, el perro no quería subir. Y nos dijo, seguramente porque aquí ha muerto mucha gente. En este palacio ha habido mucho sufrimiento, mucha muerte, y es como si el perro tuviera en su memoria eso que los perros descubren que nosotros no entendemos, ¿no? Y es como si el perro sintiera el sufrimiento que ha habido en este lugar.
¿Son diferentes las carreteras secundarias en nuestro país, las del norte y las del sur?
Bueno, yo creo que hay muchos paralelismos. En el fondo, en España somos todos muy distintos y muy parecidos. Y encuentras rasgos semejantes. Porque hablé, por ejemplo, con un pastor en Aramund, en Lérida. Pero sin embargo, fíjate, este pastor era un pastor que estaba viendo a ver quién le compraba sus rebaños, porque ya no tenía sentido. Y otro pastor que encontré en Granada, en la Sierra de Loja, que era súper feliz, solo con sus ovejas en la sierra. Pero de ahí no puedes extraer la conclusión de que los pastores son más felices en Granada que en Lérida,
No,
¿no?
claro.
Porque depende de la circunstancia personal. Entonces, bueno, lo que he intentado sobre todo es descubrir personas con nombres y apellidos. Creo que un problema también que tenemos los periodistas es que generalizamos y hablamos de los catalanes, los españoles, los andaluces.
Y no
Yo
todos son
prefiero ir
iguales.
uno por uno porque cada uno tiene su biografía y además no somos los mismos ni siquiera nosotros durante todas las horas del día.
Cuando tú estabas como corresponsal en África, por cierto, tengo que recuperar un libro tuyo porque me ha gustado muchísimo solamente el título ya, que es este en el que se produce la correspondencia entre África y Nueva York, El silencio de Dios y otras metáforas. Cuando tú estabas de corresponsal en África, visitaste muchas carreteras secundarias, casi todas eran secundarias.
Bueno, la verdad es que sí. Además, en muchos casos no son ni carreteras, son caminos, pistas
Carreteras por
forestales,
llamarle.
pistas en la selva, ¿no? Bueno, ahí casi todo es secundario. Aunque hay mucha vida también, porque también es la imagen que tenemos de África que parece que están ahí, por una parte matándose y olvidados. Y sin embargo, en África también hay mucha gente
Y también
que
hay
hace el amor,
mucha
juega al
alegría.
fútbol. Hay mucha vida, muchísima vida. Y sobre todo también hay algo que aquí hemos perdido: la hospitalidad. Yo recuerdo que la hospitalidad en un campo de refugiados sudaneses en el este de Chad, al final era la gente más, no tenían nada, habían perdido todo, su ganado, sus familias, sus casas, y te recibían y te daban todo lo que tenían. Y sobre todo tenían tiempo para ti. No había esta especie de estrés, esta velocidad de llegar a no sé dónde.
Es probablemente la rapidez y el estrés y esta manera de vida tan, bueno, no voy a
Tan
calificarlo.
loca.
Es igual, no es que no voy a
La
calificarlo
vida loca.
porque no quedaría bien que la calificase. Pero esta vida que llevamos es lo que probablemente a ti te lleva a descubrir las carreteras secundarias.
Bueno, tiene que ver también con lo que más me gusta del periodismo, que también practicamos poco, que es escuchar. Creo que opinamos demasiado y escuchamos poco. Y estas carreteras lo que te permiten es pararte en los pueblos y sentarte a escuchar las historias de la gente. Y descubres que hay historias muy conmovedoras. Por ejemplo, recuerdo en otro lugar, en Buiza, que es un pueblo perdido en León, en la sierra, en la montaña. Y había allí dos ancianas que tenían entre las dos 170 años y tenían muchísima vida que contar. Y te sentabas con ellas y la verdad es que descubres eso. Toda su biografía, una se había ido a Cuba, bueno, sus esperanzas de cuando eran jóvenes, las vidas que tuvieron y cómo recordaban la vida bien vivida.
Pero eso nos pasa un poco incluso hasta con la familia, ¿no? Que probablemente a nuestros abuelos los escuchábamos poco y luego vas descubriendo, cuando ya no tienes remedio porque ya no te lo pueden contar, vas descubriendo que probablemente había muchas cosas que oír, ¿no? De lo que ellos decían.
Bueno, antes hablabas de esta vida rápida que llevamos y es un poco la vida también reflejada en los teléfonos móviles, ¿no? Estas pantallas que son tan seductoras, tan adictivas y que nos aíslan completamente. Hay una cosa que me gusta mucho hacer en el metro, tanto en Madrid como en Barcelona, y es observar a la gente, ¿no? Y eso que la gente ha dejado de hacer, porque antes nos mirábamos en el metro y veías si la gente leía un libro, y ahora está todo el mundo enfrascando su pantalla con
A
esa
mí,
especie de
¿sabes
resplandor.
lo que más me alarma? Porque yo sigo mirando a la gente en el metro. A mí, ¿sabes lo que más me alarma cuando miro a la gente en el metro? El rictus de tristeza de casi todo el mundo.
Bueno, quizá porque las
Hay poca
pantallas,
gente que sonría.
quizá por el resplandor, ¿eh? Es que este resplandor tiene algo como fúnebre, es una especie como de si estuvieran retroiluminados y fuera como la iluminación de la muerte.
Oye, ¿cuál es tu carretera secundaria preferida?
Bueno, hay varias. Por ejemplo, hay uno de los lugares más maravillosos, se llama Peñalba de Santiago. Peñalba de Santiago es un pueblo perdido, que además me lo recomendó un amigo que vive de la informática, le llamamos en broma como hacker porque sabe mucho de este mundo. Y aquí hay una abadía del silencio, hay un camino perdido por ahí. Cuesta mucho llegar porque las carreteras para llegar allí hay que ganarse. Y una vez que estás allí, está el Valle del Silencio, hay una antigua ermita, una antigua gruta, hay tejados de pizarra, hay una iglesia neomudéjar maravillosa. Y la verdad es que es un espacio al que cuesta llegar y una vez que estás allí te dan ganas de quedarte.
Tengo la impresión que en estas carreteras secundarias, bueno, tú lo has comentado ya en algunos casos concretos, has encontrado muchas personas interesantísimas.
Sí.
Te he preguntado por la carretera más interesante. Cuéntame, aparte de estas dos señoras que sumaban 170 años, ¿Cuál es ese personaje que te ha impactado más?
Bueno, hablaba de este pastor de Loja, tan encantado de vivir, y después quizá hablaría más de un pueblo. Quizás el pueblo que más me ha fascinado es Moguer. Moguer es un pueblo enamorado de Juan Ramón Jiménez, y el pueblo sigue además muy pendiente de la memoria y de la poesía de Platero y yo. Y aparte en Moguer el cielo está muy bajo, el cielo casi se puede tocar con los dedos, es un cielo cobalto, luminoso, las calles están impecables, la cal vibra, y cuando le preguntas a la gente recuerda versos del poeta y habla con mucha devoción. Entonces de repente Moguer es un sitio que vale la pena descubrir.
O sea que es un pueblo totalmente volcado a la
volcado
figura
en Juan Ramón Jiménez.
De Juan Ramón Jiménez.
Todo lo contrario, y está mal que lo diga, de Monóvar, porque fui a Monóvar a preguntar por Azorín y de repente le tenía una especie como de manía a Azorín, casi nadie leía a Azorín, y el pueblo además es curioso, ¿no? El pueblo está como destruido, el pueblo está como si hubieran borrado su memoria, y preguntas en el casino, que lleva el nombre de Azorín, no están sus libros, quedan dos o tres ejemplares, hay una especie así como de desidia. Bueno, las vidas tan distintas que se viven en pueblos, según cuáles.
Bueno, por carreteras secundarias, yo recomendaría, por supuesto, leer este libro para descubrir esa España que no es la que pasa por las carreteras principales, pero que no le hace ninguna falta tampoco pasar por las carreteras principales. Alfonso, un placer.
Muchas gracias.
Cuando vengas a Barcelona, pásate cuando quieras.
Volveré.
Venga,
bueno,
adiós.
Gracias.